Y ahora, por las frecuencias de Radio Ciudad del Mar, el Triángulo de la Confianza. El triángulo lo conforman nuestro moderador, su invitado y ustedes a través del panel telefónico, porque esta es una fórmula participativa donde el papel protagónico es colectivo. Sin más, el triángulo de la confianza.
A partir de este momento, mis invitados, ustedes y yo, podremos formar un triángulo de confianza, intercambio e interés por el conocimiento humano, pero sobre todo lograr algo tan necesario al ser contemporáneo, la comunicación. Opera el delay, Bernardo Zavalo. Asistencia informativa de Omaray Ceballos y Roxana Edo Cuesta. Atención de líneas de Daniel Alejandro. Este programa es una idea original de Fabio Bosch Hijo. Les habla Jorge Domínguez Morado. Bienvenidos a la emisión número 7142 del Triángulo de la Confianza de hoy viernes 12 de agosto de 2022. Como anunciamos ayer, estaremos hablando hoy del legado del líder histórico de la Revolución Cubana a propósito de la celebración de recordar el aniversario 96 del natalicio del comandante en jefe Fidel Castro, que se recuerda mañana 13 de agosto. Por tanto, una emisión bien histórica hoy en nuestro programa, y para ello contamos con la presencia de Joel Pérez Mejías, miembro de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, integrante de la columna número 1 José Martí, que estuvo en la Sierra Maestra en el Ejército Rebelde. También nos acompaña hoy el joven historiador Adrián Millán. Estaremos hablando también de el legado de Fidel en Cienfuegos, de la presencia de Fidel en Cienfuegos y de lo que se hace para conocer esta historia, cómo los historiadores cienfueros contribuyen a recordar a Fidel aquí en la Perla del Sur. Los buenos días para mis invitados en el programa.
Muy buenos días,
Joel. Bueno, recuerde que usted se podrá comunicar con nosotros por el 43-517000, 43-517001. Enviarnos mensaje de texto al 5999-6073. Comenzamos entonces hablando con Joel, alguien que, como yo decía, estuvo presente en las montañas de la Sierra Maestra, en el Ejército Rebelde, cerca de Fidel, integrante de la columna número 1 José Martí. Joel, ¿cómo te incorporas a esta columna 1, José Martí? ¿Cómo llega Joel a esta columna 1?
Bien, yo estaba en el movimiento 26 de julio, en una cédula que tenían unos compañeros del municipio de Yara y de Manzanillo. El jefe de la columna 9, de la cédula de nosotros, era Kiki, que después conocí que se llamaba Enrique, pero le decíamos Kiki. Entonces, hacíamos todas las actividades del movimiento 26 de julio, y entonces ya cuando llegó en julio del 58, la ofensiva sobre la lucha clandestina del ejército y la tiranía era fuerte, y además a la columna de la Sierra Maestra estaban todavía, aunque habían tenido ya el primer refuerzo, no, y el segundo, todavía le hacía falta muchos hombres en la guerrilla. Entonces se determinó por el movimiento 26 de julio que yo me incorporara a la Sierra Maestra, porque ya en el llano no podía ser útil por la persecución del ejército. Entonces, el 26 de ya en julio yo tengo que esconderme, y hasta el cumpleaños mío, el 16 de agosto, que cumplo 3 días después de Fidel año. Entonces,
lo estamos felicitando, por adelantado ya.
Ajá. Llega la orientación, ya la carta del 26 de julio, que me presentara a la Sierra Maestra. Entonces, yo tenía algunos contactos ya con compañeros que estaban en la Sierra, como era Angelito Verdesia, el hermano de Angelito Verdesia, otros compañeros más, los compañeros Guerra, el viejo Guerra, que era prácticamente mensajero de Fidel, y entonces me dirigí a la casa de él, que vivía a las estribaciones de la Sierra Maestra.
Vivía en Yara, ¿no?
En Yara. Cuando yo me voy a alzar, para no decírselo a la familia mía, voy a hablar con dos amigos míos de la escuela, que habíamos estado en el sexto grado juntos y todo eso, y entonces le digo, me hace falta que ustedes le digan a la vieja de aquí a dos días o tres que yo no voy a estar en la casa, de que yo me alcé. Dice, no, pero que tú te vas a alzar. No, si tú te vas a alzar, nosotros nos alzamos contigo. Y entonces dos compañeros de escuela conmigo se alzaron, que era compañero Rafael Piñeiro y Enrique Pi.
La familia, no, usted no quería comunicarle a la familia que se iba a alzar, que iba para las montañas.
No quería la familia. No quería, porque sabía que tanto mi mamá como mi abuela me iban a tratar de que yo no fuera. Y entonces traté.
¿Qué edad tenía usted aproximadamente en ese momento? ¿Qué edad tenía usted?
Yo tenía 20 años.
20 años.
Que los había cumplido el día 16. Y los otros compañeros, uno tenía 19 y el otro 17. Y entonces nos vamos en casa del viejo Guerra, allá en una zona que dicen Guayabal, ya al colindante de la Sierra Maestra. Y entonces ahí nos quedamos esa noche. Él hizo contacto con el grupo de Luis Crespo, y entonces al otro día el Luis Crespo nos manda un mensajero para que nosotros cumpliéramos una misión para podernos entrar, y que el que podía entrar era el que tenía la carta el 26, pero que los otros no. Entonces, por fin, yo le dije que íbamos a hacer la misión, que era buscar un chivato y llevarlo para la sierra, y entonces con eso nos iban a dar la incorporación. Entonces salimos, nos dieron 72 horas y en 48 horas resolvimos, porque nosotros conocíamos bien la zona, y resolvimos eso. Y entonces Luis Crespo me daba la entrada a mí solo. Digo, no, yo no puedo dejar a los compañeros míos, ni ellos ni yo estamos perseguidos en la zona. Yo estoy perseguido en Manzanillo y en Yara, pero en la zona mía no. Y entonces por fin Dios concedió que bajáramos otra vez a otra misión con dos combatientes más, ya curtidos ahí en la sierra, a cumplir otra misión. Y entonces salimos a una misión a buscar unas escopetas que ellos sabían dónde estaban. Y entonces bajamos con los otros dos compañeros, nosotros tres, recogimos las escopetas, recogimos los cartuchos y ya nos fuimos. Y cuando llegamos allá, dice, bueno, ya ustedes son de la guerrilla. Y entonces ahí cuando estábamos ya en la guerrilla, entonces con las escopetas ya empezamos los combates con escopeta.
¿Y en qué momento, Joel, ustedes pudieron ver a Fidel? ¿Cuál fue el primer encuentro que ustedes tuvieron con el líder del ejército rebelde?
Bueno, yo me alzo en el 57 y yo el primer encuentro con Fidel, y que él hablara con la tropa de nosotros, no conmigo, sino con la tropa de nosotros, fue cuando el segundo ataque de Pino del Agua, que incluso nosotros teníamos escopeta todavía. Entonces habló y nos dijo la situación, que ya se había hecho el primer combate, se había fracasado en el primer combate, porque había sido herido Almeida, Camilo, y entonces, pero que en ese combate teníamos que vencer y que teníamos que coger, y así mismo fue. Y entonces ya de ahí para adelante yo fui un soldado de la trinchera siempre.
¿Cuál fue la primera impresión? ¿Qué le impresionó de Fidel cuando usted lo vio por primera vez en medio de aquellas montañas con el traje de Leito Rebelde? Ajá.
Yo simpatizaba con Fidel sin conocerlo, pero ya cuando vi a Fidel y que hablara con nosotros, una impresión tremenda de un hombre que parecía que no lo iba a vencer nadie, porque cuando él hablaba, siempre hablaba del triunfo. Siempre era un optimismo de que él siempre, independientemente de la fuerza que nos fueran a atacar, él sabía que iba a ganar. Era una visión que él tenía amplia, porque así lo demostró en la ofensiva.
Claro.
En la ofensiva, él previó la ofensiva y él se preparó para la ofensiva. La ofensiva no lo sorprendió a él. Ya él tenía todas las condiciones para la ofensiva, que sabía que iba a ser una tropa fuerte, y entonces ahí se reúne con las distintas tropas y dice, ahora le va a parecer mentira a algunos de los que están aquí, pero no podemos seguir con la guerra de guerrilla, tenemos que ahora empezar con la guerra de posiciones, tenemos que cambiar la táctica, tenemos que coger las posesiones transitoria y las posiciones objetivas que no pueden pasar de ese lugar.
Y esa era la ofensiva final del 58.
La ofensiva final que decía fin FF, fin de Fidel, la titulaba la tiranía.
La tiranía. Uh-huh. No, el optimismo, por supuesto, cuando usted habla de un ejército rebelde contra un ejército bien preparado como el ejército del régimen de Fulgencio Batista, era increíble toda esta fortaleza y esta seguridad que tenía Fidel en el triunfo, como finalmente se logró el primero de enero de 1959. Joel, usted cuando hablaba de 20 años, muchos jóvenes a su lado en aquella columna, cuando uno habla de la juventud, de las proezas cotidianas de hoy, uno tiene que recordar también que ustedes fueron jóvenes, eran jóvenes ustedes los que estaban en esas montañas.
Jóvenes, la mayoría, siempre todos los jóvenes de nosotros y muchos jóvenes que la mayoría eran de origen campesino, no tenían ideales políticos, pero sí sabían que la tiranía no se podía soportar y que estaban limitados como jóvenes a todas las actividades, todas estaban prohibidas, todo estaba, y entonces empezó a crecer de verdad Fidel en todas esas zonas campesinas, empezó a organizarla y a darle beneficio de acuerdo a las posibilidades que tenía. Primero, todos los campesinos fueron apoyando a los rebeldes, y entonces después los rebeldes fueron apoyando a los campesinos. Cuando nosotros conseguíamos algo, que teníamos algo, que había campesinos que no tenían nada, porque había obreros agrícolas, pero no se vendían los productos, lo único que hacían era comer de lo que ellos producían, no podían comprar nada. Entonces nosotros, que comprábamos algunas veces algunas cosas, pues entonces la compartíamos con ellos. Ellos compartían los alimentos con nosotros y nosotros compartíamos los alimentos con ellos.
Hay que decir,
los médicos de nosotros que se fueron incorporando, hacían las consultas, hacían todo eso, y el poquito medicamento que teníamos, si le faltaba a un campesino, a un hijo un campesino, se le daba. Y entonces se fue transformando todas esas cosas. Primero fue el apoyo todo de los campesinos y darle todo a los rebeldes. Y ya después nosotros tuvimos condiciones de poderlo ayudar en muchas cosas.
Fue Fidel después, o sea, como digo yo, agradecido con los campesinos que lo ayudaron en las montañas en esta lucha del ejército rebelde, porque vino la ley de reforma agraria. Ajá. O sea, fue agradecido con todo ese apoyo que tuvieron de los campesinos, porque era clave el apoyo de los campesinos a un grupo de guerrilleros que estaban en las montañas, que lo que más cerca había eran zonas rurales, ¿no? La vida, los que vivían en esta zona eran campesinos, y era una fuerza que mucho podía hacer en el apoyo al ejército rebelde. Bueno, hacemos un alto en el diálogo con Joel Pérez Mejía, miembro de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, integrante de la columna número uno José Martí. También está con nosotros Adrián Millán, historiador cienfoguero. Hoy estamos hablando del legado del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro. Usted no se vaya del dial, que en breve estamos de vuelta.
En unos momentos, nuestro moderador y su invitado regresarán con ustedes para continuar así el Triángulo de la Confianza. Símbolo de rebeldía por la conquista de la dignidad humana.
El más martiano de todos los cubanos.
13 de agosto, aniversario 96 del natalicio de Fidel Castro Ruz, líder histórico de la revolución. La magia de la radio te llega hoy, lo mismo a tu celular que a tu computadora que a tu radio.
Un domingo determinado para reina, por la noche.
Y en esta radio hay un espacio que no envejece porque vive de tus vivencias.
Y se formaba una batalla campal.
El Triángulo de la Confianza. Ahora vuelve con ustedes el Triángulo de la Confianza.
Volvemos en la emisión 7142 del Triángulo de la Confianza, viernes 12 de agosto de 2022, última emisión de esta semana, tema histórico en el programa. Recordamos el aniversario 96 del natalicio del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, y para ello contamos con la presencia de Joel Pérez, miembro de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, integrante de la columna número 1 José Martí, columna que dirigió Fidel Castro en las montañas de la Sierra Maestra, y también está con nosotros Adrián Millán, historiador sin fuero, un joven historiador que escucha como yo, estamos escuchando a Joel aquí todas las anécdotas que hace. Y somos personas, por supuesto, no tuvimos esa posibilidad de estar en aquel legado, en aquella gesta heroica. Y esta es la generación del presente. Adrián, como historiador, ¿cuánto representa para ustedes escuchar estas vivencias, estas anécdotas? ¿Cuánto le aporta a ustedes acercarse a esta historia viva para conocer del legado de Fidel?
Buenos días, Jorge, y gracias por la invitación. Respondiendo a tu pregunta, es vamos a decir que es un elemento de primer orden recibir de primera mano todas estas anécdotas y vivencias que tuvo aquellos combatientes que, como bien tú dices, muy jóvenes, se incorporaron a una lucha muchas veces incluso desconociendo el destino de la lucha, el futuro de la lucha o el final de la propia lucha que se estaba librando. El que sí tenía un destino, digamos, muy marcado y muy planificado, por llamarlo de alguna manera, fue el propio Fidel. Y estos hombres, en este trabajo, por ejemplo, que nos estamos realizando en estos momentos, este proyecto de libro que por primera vez te voy a dar la oportunidad de que tú mismo seas el que mencione su título, tuvimos que realizar una serie de entrevistas, ¿no? En estos momentos son 46 entrevistas que hemos realizado a combatientes, a personal civil, a cuadros políticos de la revolución, a los propios periodistas que tuvieron en algún momento un vínculo directo con el líder de la revolución. Y una vivencia, casualmente, yo el propio Joel no lo conocía personalmente, había escuchado de él, pero no lo conocía personalmente, teniendo en cuenta que también el proyecto del libro está enmarcado en la región Cienfuegos, posteriormente provincia Cienfuegos, y no en otros lugares donde se efectuó su impronta, ¿no? Porque el propio Iber está hablando de vivencias que realizó durante su estancia en la columna 1 allá en la Sierra Maestra. Y nosotros también tuvimos nuestra Sierra Maestra, porque tuvimos un 5.
Así mismo.
Y también tuvimos un escambray. Y podemos decir que las vivencias de Joel siempre estarán presentes, ¿no? en la propia generación de historiadores, como tú dices, estamos enfocados, ¿no?, en, digamos, en recuperar, en salvar un poco la memoria histórica que debemos heredar de esa generación.
Entonces mencionamos el título del libro. El libro se va a llamar Cienfuegos, la revolución de Fidel.
Así mismo es, por primera vez está siendo público el título de este libro, que está en, digamos, en fase ya de conclusión. No debemos todavía un capítulo por realizar, pero estamos seguros que, porque cuando digo estamos seguros, tenemos que mencionarlo obligatoriamente a un periodista ya fallecido, desgraciadamente, producto del COVID el propio año pasado, que junto con quien les habla estaba realizando este libro. Es el periodista Andrés García Suárez, quien en un primer momento iniciamos esta ardua tarea, porque es una tarea titánica la de seguir los pasos de un gigante, porque en realidad es un gigante, y muchos de nosotros o el libro, o el propio libro, se va a quedar, yo diría, corto por la propia magnitud de la obra del comandante.
¿Y por qué tú te motivas a hacer este libro? ¿Nació de ti? ¿Hablaron contigo? ¿Alguien te dijo, Adrián, por qué no preparas un libro dedicado a la impronta de Fidel en Cienfuegos? ¿Cómo surge la idea de este libro?
Bueno, me estás haciendo develar mucha faceta, pero lo podemos realizar. La Oficina del Conservador, en su departamento de investigaciones históricas, habíamos iniciado en plena pandemia un proyecto para recoger una serie de entrevistas donde se recogiera la presencia del comandante jefe en la provincia. Este trabajo culminó y meses después fuimos convocados por el entonces primer secretario del partido, Félix Duarte Ortega, que por qué no realizábamos un proyecto de libro que recogiese la presencia del máximo líder de la revolución en la provincia de Cienfuegos. Y a partir de ahí, en el mes de marzo del 2021, en plena pandemia, repito, fue una etapa muy compleja de nuestra provincia, iniciamos este proyecto y ya llevamos alrededor de un año y medio. Y el libro tiene como objetivo, como ya expliqué, recoger la presencia del comandante en la provincia y, por supuesto, recopilar una serie de iconografía, de imágenes inéditas de su presencia en la provincia, que ayudará a entender el impacto directo del líder de la revolución en Cienfuegos.
¿Cuántas hojas tiene ya?
Bueno, en este momento tenemos 340 hojas. O cuartillas, como le llaman algunos, sí. Y claro, esto sufrirá también otro proceso editorial, que por supuesto estamos seguros que tal vez sea un poco menos, pero producto de que el propio editor muchas veces son los que saben cómo conformar un texto para el normal comprensión del lector.
¿Has tenido que acudir al centro Fidel Castro? ¿Te ha apoyado este centro recién creado?
Sí, recientemente tuvimos la oportunidad de visitar el centro Fidel Castro, un sitio que considero yo, toda persona que se sienta revolucionaria, toda persona que se sienta patriota, debe visitar en algún momento, cuando las condiciones, digamos, prácticas, ¿no?, y económicas lo permitan, y inyectarse ahí de una savia de primera mano que comparten con todo el visitante, capacitadísimos especialistas, diría yo. Son personas de alto vuelo, son historiadores de alto vuelo, que liderados por René González Barrio está dirigiendo esa nave a buen puerto, porque todo el que lo visita sale inyectado de una energía positiva que nos irradia Fidel desde el primer momento que entras.
Oye, cuando uno tiene un libro en la mano, está haciendo un libro, yo sé que todo el texto es maravilloso, siempre atrae, y más sobre todo cuando se habla de historia y se habla de la vida y la obra de Fidel Castro. ¿Qué parte del libro tú me recomiendas? Si tú me dijeras, Jorge, no te pierdas la página tal, no te pierdas el capítulo tal.
Otra pregunta desafiante, pero intentaremos responder.
Es que todavía te falta también por...
A ver, el capítulo 6, que es el capítulo de industrialización, yo diría que es el más rico desde todo punto de vista, porque hacia esa... hacia ese compromiso que ya Fidel había realizado en el programa de Moncada, que es el capítulo de la industrialización, porque recordemos que Cuba era un país muy subdesarrollado, todavía lo somos, pero éramos un país muy subdesarrollado en el campo de la industria, era muy dependiente de los Estados Unidos, y hacia ese punto Fidel realizó una impronta muy fuerte. Digamos que tuvo dos megaproyectos importantísimos en la provincia, dígase la central electronuclear y la refinería de petróleo, hoy por suerte en funcionamiento, donde él sus energías las empleó hacia esos dos puntos fundamentalmente, sin dejar de mencionar por supuesto la fábrica de cemento de Guabairo o la fábrica de motores diésel, porque motores diésel, aunque haya sido una idea inicial del comandante Guevara, fue también partícipe, ¿no?, de la impronta de Fidel y su inyección desde el punto de vista económico para su puesta en marcha en otros sectores.
No, y estas obras que él hizo aquí, Adrián, él las mantuvo con mucho celo, las cuidó y la chequeaba, porque cada vez que venía un visitante extranjero, y recuerdo la presencia en el país de líderes del antiguo campo socialista o de países que tuvieron muy buena relación con Cuba, que cuando venían a Cienfuegos, venían a Cuba, no podían dejar de venir a Cienfuegos, y Fidel los llevaba a estas industrias.
Así mismo es. A ver, Jorge, cuando mencionabas el título del libro, el título del libro está prácticamente enfocado en ese.
Sí,
en ese.
Así mismo.
Cienfuegos, sin ser, digamos, muy chauvinista, tiene todas las condiciones creadas para que para su desarrollo. Esa bahía nos influye, nos da toda su energía, todo su azul hacia el desarrollo. Sencillamente el puerto, porque los antiguos le llamaban el Gran Puerto de las Américas, y por gusto los antiguos no decían el Gran Puerto de las Américas. Recordemos el tamaño de las propias Américas, y sin embargo son capaces de valorar las virtudes de la bahía Cienfuegos. Cienfuegos, la revolución de Fidel. Cienfuegos fue un laboratorio por el propio comandante jefe. Un laboratorio de lo que sería en algún momento otras provincias del país. Que desgraciadamente en el año 89, a raíz de todos los fenómenos ocurridos en el extinto campo socialista, que era nuestro baluarte de desarrollo, tuvimos que ir parando poco a poco hasta el año 92, aquel 2 de septiembre, donde tuvo la deferencia de ir directamente a la central electronuclear y decirle directamente a los propios trabajadores de la CEN que había que parar la gran obra del siglo. De ahí salió un artículo, todavía está inédito, que tiene como título Las lágrimas de mis manos. Es la entrevista realizada a dos importantes constructores de la central electronuclear, y que en algún momento verá la luz, y estaremos seguros que comprenderán los lectores la humanidad del propio líder de la revolución, que tuvo la deferencia, antes de dar la noticia pública el 5 de septiembre del año 92, recordemos que el líder de la revolución no se encontraba en Cuba el 26 de julio, y se tomó la decisión de conmemorar el 26 de julio en Matanzas y en Cienfuegos, pero en el propio 5 de septiembre, Fidel vino el 2 de ese mes a tener un encuentro muy particular con aquellos compañeros que se encontraban construyendo la central electronuclear.
Bueno, hacemos un alto en el diálogo con Joel Pérez Mejía, miembro de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, integrante de la columna número 1 José Martí, y con Adrián Millán, historiador Cienfuegos, hoy recordando el aniversario 96 del natalicio del líder histórico de la Revolución, Fidel Castro. No se vaya del dial, que en breve estamos de vuelta.
En unos momentos, nuestro moderador y su invitado regresarán con ustedes para continuar así el Triángulo de la Confianza.
La mitad de las personas de nuestro planeta tienen 30 años o menos y se espera que representen el 57% para el año 2030.
Los jóvenes son una fuerza positiva para la prosperidad de las naciones cuando se les brinda conocimientos y oportunidades. La solidaridad entre generaciones es la clave para el desarrollo sostenible.
12 de agosto, Día Internacional de la Juventud, creando un mundo para todas las edades.
Nuestro moderador te ofrece tres vías para conectarte con nosotros: llamadas, emails o SMS. Nos escuchamos por AM, FM, por internet a las 11 de la mañana y a través de podcast en el sitio rcm.cu.
Cuando se la come de un carretillero no está ni fresca tampoco. Sabrá Dios cuántas cosas se le echen a esa fruta.
Y es que tu palabra vale en este espacio que no crea la información, pero la socializa contigo. El Triángulo de la Confianza. Y ahora vuelve con ustedes el Triángulo de la Confianza.
Así es, volvemos en la emisión 7142 del Triángulo de la Confianza, viernes 12 de agosto de 2022, tema histórico en el programa. Estamos recordando el aniversario 96 del natalicio del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, con la presencia aquí, en el estudio central de esta emisora, de Joel Pérez Mejías, integrante de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, uno de los hombres de la columna número 1 José Martí del Ejército Rebelde, columna dirigida personalmente por Fidel Castro. También me acompaña el historiador Adrián Millán. ¿Qué tema tendremos el lunes? Ya para conocerlo, tenemos aquí la presencia de Daniel Alejandro. Buenos días, Daniel.
Buenos días para ti, Jorge, también para nuestros invitados y para toda la audiencia en general que nos acompaña a esta hora. El lunes estaremos con invitados de directivos de la empresa vial número 5 de Lecoin 12 y trataremos temas acerca de las obras que continúan con vistas a recibir el 65 aniversario del 5 de septiembre. Esta será la propuesta para el lunes aquí en el Triángulo.
Gracias, Daniel, por actualizarnos. Así que el lunes estaremos hablando de obras que se ejecutan en la provincia por el aniversario 65 del 5 de septiembre. Tengo un mensaje que me llega vía WhatsApp al programa. Buenos días. Muy interesante el programa el de hoy. Muy buena compañía también. Joel se merece eso y mucho más. Saludos de parte de sus compañeras de la Delegación de la Agricultura, en especial del Departamento de Tierra. Joel, nos escriben aquí al programa, recordando tu colectivo en el Ministerio de la Delegación Provincial de la Agricultura. Muchísimas gracias por esta comunicación con el programa. Vamos a atender a los oyentes, que también tienen derecho a participar, por supuesto. 43-5170-00, buenos días.
Buenos días, Jorge.
Buenos días.
Por aquí le habla la profe Cookie.
Ah, la profe Cookie. Oh, usted está, esa línea es abierta todo el tiempo.
Sí. Bueno, mira, en primer lugar, bueno, un saludo así de corazón, un abrazo para Joel, que fuimos compañeros de trabajo en Palmira, aquí en Cienfuegos. Ahora, ¿para qué? Y para el joven que lo acompaña también, Adrián. Porque bueno, creo que hoy es un tema tan, pero tan, tan significativo que realmente yo dije, yo estaba en el hospital y llegué hace un momentico y yo tengo que participar porque realmente además me llenó muy de orgullo sentir esa anécdota de Joel, porque realmente Joel es Cookie, mi esposo, y tú trabajaron juntos allá en el partido en Palmira, después en el partido en Cienfuegos, Estrada, que ya no está entre nosotros, pero bueno, que fueron compañeros de trabajo por un buen tiempo. Entonces que creo que Joel es un ejemplo a seguir. Creo que Fidel nos enseñó tantas cosas y nos sigue enseñando. Yo anoche veía el programa con los hijos de Fidel y eso me llenó de orgullo ver a Gerardo, que la palabra de Fidel era una cosa cierta. Fíjense si es así, que yo, y yo voy a hablar poquito, un ejemplo personal. Yo conocí a Fidel el día de mi cumpleaños número 12, en La Habana, en la Escuela Nacional de Corte y Costura. Yo era una niña, pero yo fui a esa escuela. Y Fidel me conoció ahí. Y me dijo cuando me gradué, que él me entregó el título, yo estoy segura, seguro que vas a ser maestra. Y eso se cumplió. Llevo 50 años en el magisterio. Entonces realmente, Jorge, es un hombre que hay que seguir, lo que hay que... yo presido la cátedra Martiana en el Círculo Infantil Semillitas de Septiembre, y ahí nosotros estudiamos a Fidel. La gente me dice, Cookie, tú adoras a Fidel. A Fidel hay que adorarlo por todas las enseñanzas que nos dio y nos da. Bueno, un abrazo fuerte para Joel. Hay que seguir así, Joel, porque todavía tú rindes. Y para ese joven que se acompaña ahí, bueno, todas las mejores cosas, porque sé que va a cumplir con todo.
Gracias a la profesora Cookie por comunicarse con el programa. Yo digo que Fidel siempre tenía una estrategia para vencer cualquier adversidad. Siempre estaba, como se dice, delante, avizorando cómo vencer. Y por eso fue invencible en todos los campos, en la política, en la economía, siempre tratando de buscar el... Ya Fidel se adelantaba a buscar la solución antes que se complejizara cualquier situación. Joel, cuando uno escucha tus anécdotas como joven, ¿qué mensaje tú tienes para las jóvenes generaciones para seguir el legado de Fidel?
Yo creo que
cuando tú te sientas con los jóvenes, ¿qué tú le dirías?
Yo creo que los jóvenes en este momento están respondiendo de verdad a su actitud de seguir a Fidel. Creo que la juventud cubana ha demostrado de verdad que ha sido capaz de jugar el papel que le corresponde, como lo jugamos nosotros en aquel momento. Es decir, que los jóvenes que nos incorporamos a la Sierra Maestra, nada más fuimos a cumplir el deber que teníamos como jóvenes revolucionarios a la patria. No fuimos buscando nada, no fuimos buscando ninguna prebenda. Y la mayoría no teníamos conocimiento ni político, ni sabíamos nada. No sabíamos ni siquiera lo que íbamos a hacer, de verdad. Sabíamos que íbamos a pelear contra una tiranía, pero no sabíamos qué íbamos a hacer. Y la juventud de ahora está sabiendo en cada momento que hace lo que le corresponde hacer. Lo ha demostrado en toda la pandemia. Lo ha demostrado
en la pandemia,
en todas las actividades que ha tenido la rebelión. Lo ha demostrado ahora en este momento crítico que tuvo Matanza. Ahí está la juventud cubana. Ahí está la juventud, donde quiere decir que la juventud cubana tenemos que estar de verdad orgullosos de cómo actúa y cómo se prepara. Sabemos que el proceso de la revolución ahora es la preparación técnica, científica de cada joven, y en esa tarea está la juventud y en todas las tareas que necesita la revolución en ese momento.
No, y aprovechar todo ese legado de esa obra de Fidel que nos creó en el campo de la salud, de la educación. Los jóvenes, como se dice, Joel, hoy tienen todas las posibilidades.
Todas.
Con la educación. Todas. Eso antes del 59 era muy, muy difícil poder avanzar en escolaridad. Sin embargo, ahí están las escuelas, está la universidad.
No, yo puedo incluso hablar aquí. Yo era un campesino, que puedo decir que era un campesino casi de la clase media, sino un campesino que tenía finca a los padres y tuve una facilidad de estudiar hasta octavo grado. Pero de ahí ya el viejo mío pensó que yo era un abogado, y que podía hacer de todo, y yo tenía 14 años y tuve que empezar a trabajar a los 14 años, que no había necesidad económica, yo no tenía necesidad económica en ese momento para trabajar, y tuve que trabajar porque esa no era la aspiración de preparar a la gente para el desarrollo del país ni nada de eso, sino era únicamente pensando en la situación actual de ese momento.
Hay que,
entonces, sí, era un error grande que tenían incluso los viejos de nosotros en ese momento.
Hay que decir que Joel, cuando triunfó la revolución, no se sentó en su casa en Yara a ver cómo seguía la revolución, ¿no? Joel después ha ocupado responsabilidades tanto en el partido como en los comités de defensa de la revolución, muy activo en su zona, en su cuadra, su familia también. Como ustedes veían, el mensaje que nos llegaba de la Delegación de la Agricultura, trabajó por mucho tiempo en la Delegación de la Agricultura, es así, Joel, ¿no?
Estoy.
Está todavía trabajando en la Delegación de la Agricultura, no se ha jubilado, está ahí presente, Joel. ¿Qué estás haciendo en este momento ahí en la agricultura?
Soy especialista del control de la tierra, ahí estoy llevando prácticamente todos los expedientes que entran de todos los procesos agrarios, fundamentalmente que hemos tenido atraso en distintos años, y estamos tratando de ponernos al día en esa actividad que se está realizando en este momento. Y entonces prácticamente todos los procesos agrarios de la provincia pasan por mis manos para después darla al departamento jurídico.
O sea, no se descansa, Joel.
No, yo ahora ya prácticamente toda la gente quiere que yo ya en diciembre
cese.
Yo, si el departamento está en condiciones de que yo cese, yo ceso. Si el departamento no está en condiciones, yo sigo trabajando hasta que pueda trabajar, hasta que la mente me dé, mi energía me den, porque prácticamente la revolución sigue en desarrollo y nosotros que la iniciamos tenemos que seguir también hasta que podamos, hasta que la fuerza nos dé.
Así es, Joel. Adrián Millán, estamos hablando del libro de Fidel y estamos recordando a Fidel. Oye, ¿cuántas visitas hizo Fidel a Sinfú?
Bueno, ya...
¿Se puede decir, no?
Claro que se puede decir. Tenemos en...
Yo sé que
hay que tener en cuenta que hizo innumerables visitas. Visitas de trabajo, visitas públicas y visitas privadas. ¿Por qué? Porque Cienfuegos, como bien mencioné anteriormente, realizó, digamos, un vertiginoso desarrollo en sus áreas, en su región. Y eso conllevó, podemos decir que es como la cuarta provincia después de Holguín en la que el líder de la revolución realizó más visitas. Holguín, por supuesto, ustedes conocen que es su provincia de nacimiento, y La Habana y Santiago, por supuesto. Hay que tener en cuenta el lugar, ¿no? Y el sitio. En estos momentos tenemos constatado 84 visitas que realizó el máximo líder de la revolución a la provincia de Cienfuegos. Existen 5 visitas que en estos momentos estamos cotejando con las fuentes primarias, por supuesto, para lograr una triangulación de la información y derivar a partir de ahí la veracidad de estas visitas. Es decir, tendríamos un poco más de estas 84. No obstante a eso, debemos decir que estas visitas de carácter, digamos, discreta o privada que realizó el máximo líder de la revolución, sencillamente eran visitas de tránsito, y donde no las tenemos recogidas algunas de ellas, pero no podemos decir de hasta cierto punto que incidió sobre la provincia. Sencillamente eran visitas de tránsito donde se dirigía tanto para el oriente como para el occidente de nuestro país.
Bueno, muchísimas gracias a Adrián Millán, historiador Cienfuegos, por compartir con nosotros. También a Joel Pérez Mejía, integrante de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, uno de los hombres de la columna número uno José Martí, columna que estuvo en el Ejército Rebelde, columna que dirigió personalmente el líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, a quien hemos recordado en esta emisión de hoy, viernes 12 de agosto de 2022, a propósito de conmemorarse mañana el aniversario 96 del natalicio de Fidel. Gracias, Joel. Gracias, Adrián, por estar con nosotros.
Muchas gracias a usted. Gracias.
Usted no se vaya del dial, que en breve estamos con la agenda pública del Triángulo de la Confianza.
En Cuba solo ha habido una revolución, la iniciada el 10 de octubre de 1868 por Carlos Manuel de Céspedes y que llega a nuestros días con esta sentencia del mayor general Calixto García.
O libres para siempre, o batallando siempre para ser libres.
Fieles a nuestros principios y nuestra historia.
A partir de este momento, agenda pública en el Triángulo de la Confianza.
Así es, los próximos minutos del Triángulo de la Confianza son para actualizarnos sobre temas de actualidad vinculados a la situación epidemiológica en la provincia, la actual contingencia energética en Cuba, así como otros asuntos de interés en la agenda pública y que reciben el seguimiento de las máximas autoridades del partido y el gobierno en la provincia. Comenzamos con el tema apagones, situación del sistema electroenergético nacional, otra jornada compleja para el sistema electroenergético en el país. Se ha informado hoy a través de la Unión Eléctrica, también a través de la comunicación que brinda personalmente en contacto con la televisión cubana y con la radio nacional, el compañero Lázaro Guerra, director técnico de la Unión Eléctrica. Precisamente para quienes no han podido ver esta presencia, esta comparecencia que se hace en horas de la mañana en la televisión cubana, el Triángulo de la Confianza se las brinda para que usted tenga de primera mano cómo está en estos momentos el sistema electroenergético nacional, lo que se espera para hoy en cuanto al nivel de afectaciones. Lázaro Guerra, director técnico de la Unión Eléctrica, también aquí en el Triángulo de la Confianza, con esta información. Adelante, Sábalo.
El día de ayer efectivamente fue un día complejo desde el punto de vista de las afectaciones del servicio. Teníamos fuera, como explicamos el día de ayer, 4 de las 5 unidades más importantes que tenemos del sistema, o sea, con mayor capacidad de generación. Solamente tenemos de esas 5 unidades, que son las 2 de Efecto, Guitera y las 2 de C y las 2 de Carlos Manuel de Céspedes sin fuego, tenemos solamente la unidad 3 de Carlos Manuel de Céspedes en servicio. Por tanto, en esa condición la afectación fue muy elevada. El día de ayer fueron 1.164 la afectación máxima, que coincidió con la hora de la máxima demanda, que fue a las 8:50 de la noche de ayer, con 1.164, repito, una afectación realmente bien elevada. Por supuesto, no fue posible cerrar la carga en el transcurso de la madrugada con el nivel de afectación que había. Estamos estimando con en el horario diurno la afectación alcance los 950 megawatts. De positivo, decir que ya la unidad de la CT Antonio Guitera, de la termoeléctrica Antonio Guitera, comenzó a arranque desde las 5:27, comenzó de esta madrugada, comenzó el proceso de arranque de esta central. Estamos estimando que sobre la 1 o 2 de la tarde, de salir todo bien en el proceso de arranque, podemos tener nuevamente esta unidad nuevamente en el sistema, y por supuesto, en la medida que esta unidad entre y tome carga, las afectaciones, por supuesto, respecto al día de ayer, deben disminuir ya para el horario de la noche madrugada. Esta unidad va a aportar aproximadamente 215 megawatts al sistema eléctrico, que por supuesto es un aporte bien importante. En el caso de Renté, decirle que la unidad 4 de la termoeléctrica Antonio Maceo de Renté salió de servicio a inicios de la madrugada de hoy, y se nos incorporó ya cerca de las 5 de la mañana la unidad 6, que estaba previsto que se incorporara al sistema a amanecer del día de hoy. Quiere decir que ya a las 5 de la mañana aproximadamente ya se nos incorporó esta unidad al sistema, pero bueno, perdimos la unidad 4, que tiene una carga, las dos tienen una carga realmente muy similar. Quiere decir que en Renté prácticamente nos quedamos con la misma potencia de generación que teníamos el día de ayer, toda vez que entró la unidad 6, pero bueno, perdimos la unidad 4 también por salidero en la caldera. En esta condición, para la hora de la máxima demanda, tenemos una disponibilidad prevista de 2.285 megawatts y una demanda máxima de 3.050. Eso da un déficit de 765 megawatts y una afectación estimada en 835 megawatts. mucho menor que el día de ayer. El día de ayer, repito, fueron 1.164 megawatts y hoy estamos estimando 835 megawatts, toda vez que para la hora de la máxima demanda ya debe estar incorporada nuevamente al sistema la termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas.
Lázaro, bueno, ya usted lo ha explicado, Guiteras en proceso de arranque. ¿Hay algún elemento, alguna información de actualización respecto a Felton 1?
Sí, la unidad de Felton 1, dijimos que estábamos trabajando en la chumacera de la turbina. Ya hay una chumacera que tenemos que hacerle un trabajo aquí en La Habana, ya la chumacera está llegando aquí a La Habana ya, y vamos a hacer el trabajo. Y por supuesto, posteriormente, retornarla a Felton para su arme. Ese es un proceso tecnológico que tenemos que ir monitoreando con el avance de los trabajos, y vamos a ir actualizando en los medios de información cómo van el trabajo de la unidad 1 de Felton, que es una unidad muy importante, 250 megawatts, que bueno, estamos acometiendo esos trabajos en las chumaceras de la turbina, que bueno, dijimos que tenían alta temperatura cuando salió, y hay que hacer un trabajo para poder retornarla a su condición normal para volver a incorporar esta importante unidad al sistema. Y también, bueno, estamos trabajando en la unidad 8 de la termoeléctrica en Mariel y también en la unidad 4 de la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes Sin Fuego, que en estos momentos está en un proceso de mantenimiento siempre decimos para incrementar su carga y también mantener la estabilidad que tiene siempre en su operación.
Lázaro Guerra, director técnico de la Unión Eléctrica, sobre la situación actual del sistema electroenergético nacional, información que les brinda el Triángulo de la Confianza. Para quienes no pudieron ver esta información que se brinda a través de la televisión y a través de Haciendo Radio de Radio Rebelde. Y ya lo informaba el director técnico de la Unión Eléctrica, 950 megawatts en el horario diurno la afectación, y para el horario pico un déficit de 765 megawatts, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 835 megawatts al pico. Debe ser una afectación menor teniendo en cuenta que es posible que entre la Guitera. En cuanto a Cienfuegos, información del despacho de carga provincial. Hoy viernes 12 de agosto continúan las afectaciones por déficit de generación. En el día de ayer se afectó el servicio ininterrumpidamente con una máxima de 60 megawatts, la tercera parte de los circuitos apagables en nuestra provincia. Durante la noche e inicio de la madrugada la afectación estuvo en 60 megawatts, comenzando a disminuir a 55 sobre las 3 de la madrugada. En estos momentos tenemos un déficit de generación de 55 megawatts. Reitero, en estos momentos en Cienfuegos déficit de generación de 55 megawatts. Aclaración para algunos oyentes que se comunicaban con nosotros con el tema que ayer vieron circuito 401 en la lista de circuitos apagables. Bueno, este circuito es el que une ahora al circuito 91, que es la calzada de Dolores, avenida 72 de Circunvalación hasta calle 63, Sueño de Juventud, parte del Parque Vivienda, calle 47, y se une al circuito 92 Buenavista y La Esperanza. Una aclaración para muchas personas que vieron ayer en esta información circuito 401. En cuanto a canal de actualización, se debate mucho el tema de la información de por dónde actualizarse, cómo la empresa eléctrica brinda información. Recuerde que está el canal de Telegram de la empresa eléctrica en Telegram, Empresa Eléctrica Cienfuegos 1. Este es el canal de Telegram que tiene la empresa eléctrica, donde están informando habitualmente, o sea, de manera sistemática, cómo están las afectaciones en la provincia. También en Facebook está el perfil de la empresa eléctrica Cienfuegos. El gobierno provincial de Cienfuegos, en su así mismo se titula el nombre de la página que tiene el gobierno provincial en Facebook, está brindando información. Incluso en horas de la tarde-noche brindan información de cómo son las afectaciones que se van a realizar, el plan que se prevé para horas de la noche. Un oyente se comunica con nosotros vía WhatsApp y elogia eso. Dice, en lo personal vi muy bien ese mensaje con la planificación de los circuitos que se apagarían a las 10 y 12 de la noche. Me permitió hacer varias cosas antes que me quitaran la corriente. Sería bueno que eso lo pudieran mantener. Al menos sabremos cuándo nos las quitan, porque realmente saber los que están apagados en el momento solo sirve para estar informado. Pero no creo que sea lo que el pueblo está buscando. Ojalá la empresa eléctrica pudiera mantener una información como lo hizo ayer en la noche, aunque sea con unas pocas horas de antelación. Reitero, esto es un mensaje que nos llega a través de WhatsApp del grupo que tenemos en el Triángulo de la Confianza, y considero también, me sumo también a esta opinión, muy positivo esto de que se informe aproximadamente a las 6 de la tarde qué circuitos se van a estar afectando a las 10 de la noche, a las 12 de la noche, porque permite por supuesto esta planificación, y es algo que se hace en una reunión de puntualización que se hace aquí en la provincia. Claro, por supuesto, conocemos también cuán difícil es a veces mantener una planificación debido al nivel de afectación que pudiera estar afectando al país, y las solicitudes que hace la Unión Eléctrica desde el despacho de carga nacional a la hora de retirar cargas en las provincias. Pero reitero, muy positiva esta acción de comunicar con tiempo, si se puede hacer, sobre todo en hora de la tarde, esta información. Ya les reitero los canales que tenemos para actualizarnos, para estar al tanto de lo que se va informando de las afectaciones, de los circuitos que se están apagando, de los que están en estos momentos sin servicio eléctrico. El canal de Telegram, Empresa Eléctrica Cienfuegos 1. También utilizar las redes sociales Facebook, que tiene la empresa eléctrica, y el gobierno provincial de Cienfuegos. Esto es lo que tenemos en cuanto al tema apagones, el tema complejo que tenemos hoy en el país con el sistema electroenergético nacional. Tema COVID-19, parte del cierre 11 de agosto de las 12 de la noche. Se confirman en Cuba 66 nuevos casos de COVID-19. ¿Cuántos en Cienfuegos? Bueno, Cienfuegos reporta 5 nuevos casos de COVID-19. Esta vez tenemos 2 casos en Cumanayagua que son contactos de casos confirmados. Tenemos un contacto de caso confirmado en Cienfuegos. Tenemos, se reporta un caso en Palmira, contacto de caso confirmado. Y un caso en Rodas, contacto también de caso confirmado. Así que reitero esta información. 66 nuevos casos de COVID-19 ayer en Cuba, 5 casos en Cienfuegos. Significa que la COVID-19, esta pandemia, está controlada, pero no ha desaparecido, y por tanto tenemos que seguir cuidándonos, tomar las medidas pertinentes, uso del nasobuco en lugares de aglomeración, uso del gel desinfectante, del hipoclorito, tanto en las casas, en los centros de trabajo, para prevenir contagios con la COVID-19. Amigos oyentes, por hoy es todo. Muchísimas gracias a ustedes por la sintonía, y yo los espero el próximo lunes con esta invitación de Los Novos.
Y haremos otro triángulo más, otro triángulo de confianza, de confianza, de confianza, de confianza, de confianza.